En casa de Herrero. Con Leticia Vaquero. Es radio.
Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa, ya lo saben. ¿Espejismos o globos sonda? Si lo recuerdan, días después de que prosperara la moción de censura contra Mariano Rajoy, en los medios de comunicación debatíamos sobre la duración del mandato del nuevo gobierno, que nacía con respiración asistida. Una respiración asistida en forma de apoyos de nacionalistas vascos y catalanes. De ahí que habláramos de que era más que previsible una legislatura muy corta. Sin embargo, en esas estábamos cuando el nuevo presidente del Ejecutivo nos corregía y dejaba claro que él quería agotar la legislatura, es decir, hasta el 2020. Y de ahí, pues quizá esos sorprendentes nombramientos de su gobierno, sorprendentes en un primer momento, realmente ambicioso, y que después el tiempo, como hemos visto, coloca a cada uno en su lugar y estamos viendo la respuesta de la idoneidad o no de cada uno de los ministros del gabinete, de los que acompañan a Pedro Sánchez en esta andadura. Así que la idea, desde prácticamente el principio, era la de aguantar. Y no es un ejercicio fácil esto de aguantar. Lo vimos la semana pasada, por ejemplo, con la votación en el Congreso de los Diputados del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, que no salió adelante. Sorpresa. Más de 3 semanas de negociaciones, parecía que lo tenían todo atado y bien atado, y no salió adelante. Y esta semana hay nuevas pruebas de fuego. Por ejemplo, con la votación de la administradora única de la televisión pública, de la periodista Rosa María Mateo, y con otra votación, la que tiene que ver con el techo de gasto para las comunidades autónomas. En esta segunda, la cosa está difícil. El PP ha dicho que va a votar en contra, el nuevo PP de Casado, y Podemos ya ha ido diciendo hoy que no le gusta que Sánchez no le consulte cuáles son sus planes. Porque este anuncio de que el techo de gasto sería del 4,4%, y pues lo hizo directamente Pedro Sánchez, y para Unidos Podemos es totalmente insuficiente. Ramón Espinar ha sido el que ha dejado patente que no les gustan en su formación estas imposiciones.
El gobierno del señor Sánchez nos lo está poniendo difícil, nos lo está poniendo francamente difícil, porque se está conduciendo como si tuviera una situación parlamentaria que no tiene, que es la de suficiencia para sacar adelante las medidas. Cuando uno no tiene mayoría para sacar adelante las medidas, se tiene que sentar y negociar. Y nosotros queremos negociar con el Partido Socialista, pero no ha habido manera, no ha habido manera. Nos han puesto encima de la mesa un techo de gasto que no está negociado, que es un trágala.
Bueno, y no solo lo que tiene que ver con las votaciones en el Congreso, Sánchez lo tiene difícil. El panorama en Cataluña no es mucho más alentador. Hoy el gobierno catalán ha dicho que ellos quieren contribuir a la estabilidad con el gobierno socialista. Muy bien, veremos si nos lo creemos. Pero con muchos peros. Elsa Artadi es la portavoz del Ejecutivo de Quim Torra.
Es evidente que estamos delante de una oportunidad que creo que todos estamos obligados a recorrer y a intentar sacar el máximo provecho y que sea lo máximo productiva. Apostamos por la estabilidad de Pedro Sánchez, siempre y cuando vaya acompañada de pasos adelante. La estabilidad por la estabilidad no tiene ningún sentido.
Claro, Artadi es de Junts per Catalunya, no es del PDeCAT, así que cuando le han preguntado por este asunto esta mañana, por el tema de qué va a ocurrir ahora con esta nueva senda del PDeCAT, mucho más radical, mucho más independentista, con Carles Puigdemont a la cabeza, qué va a pasar con esas votaciones en el Congreso de los Diputados, ella ha hecho esta valoración general, ¿no?, que tampoco aporta nada nuevo. Y lo digo porque hay quien lo ha entendido como que Artadi ha salido a corregir a Puigdemont, que hoy lo que ha hecho ha sido escribir a su grupo parlamentario, a esos 8 diputados del PDeCAT en Madrid, para decirles que le pongan las cosas difíciles a Pedro Sánchez en las próximas votaciones si ven que no hay avances en los objetivos independentistas. Algo que, por cierto, un poco más tarde ha salido Ernest Maragall, de Esquerra Republicana, a dar su opinión. Él no lo ve así, no quiere que se pongan tantos palos en las ruedas a las votaciones de Pedro Sánchez.
Mi opinión personal es que no sería la mejor opción. Creo que nos conviene sacar el máximo provecho de este periodo de cierta estabilidad institucional, y esto requiere unidad de acción, serenidad, solvencia a la gestión de gobierno y requiere tiempo.
Y demanda temps.
Ahí hay un asunto interesante para analizar a partir de las 10 de la noche. Les prometo que lo trataremos en el tiempo de la tertulia, ¿no? ¿Qué postura va a tomar el PDeCAT a partir de ahora en el Congreso de los Diputados? ¿Y Esquerra Republicana? Porque claro, uno puede quedar peor que el otro si uno sigue con sus ambiciones independentistas y el otro le deja acampar a sus anchas a Pedro Sánchez diciéndole a todo que sí en las votaciones, ¿no? Eso les podría pasar factura. Así que fíjense, mientras Carles Puigdemont le dice a los suyos vamos a ponérselo difícil, en Esquerra Republicana dicen nosotros no queremos eso, queremos llegar a acuerdos. Así que por todo ello, viendo la atmósfera que rodea este nuevo gobierno, es normal que más de uno haya pensado en adelantar las elecciones, porque es difícil gobernar. Porque si lo piensan, a un Pedro Sánchez que, según las encuestas, desde que ha llegado a la Moncloa no hace más que subir en apoyos, le podría beneficiar ese golpe de efecto en forma de elecciones. Y además a Pablo Casado apenas le habría dado tiempo a ganarse la confianza de los que sueñan con el PP de toda la vida, con la vuelta a ese Partido Popular. Sin embargo, he aquí que hoy nos encontramos con una declaración crucial de la ministra portavoz Isabel Celaá, quien en un desayuno, esta mañana informativo de Nueva Economía Forum en Madrid, decía lo siguiente.
Convocar elecciones es una facultad del presidente del gobierno, como todos ustedes conocen. Nadie está pensando en adelantar elecciones. Si bien nadie va a resistir más allá de lo razonable, sería absurdo.
Nadie va a resistir más allá de lo razonable. Parece que es con eso con lo que nos hemos quedado en todos los medios de comunicación, excepto en esta casa, todo hay que decirlo, que vamos un paso por delante de muchos otros. Pero claro, decía la señora Celaá que no está pensando el gobierno en adelantar las elecciones, en hacer una legislatura más corta, pero que tampoco se puede descartar, ¿no?, si te están poniendo a prueba todos los días, ¿no? Y a estas declaraciones se les añadía la coletilla en algunos medios de comunicación que el gobierno empieza a insistir en que el escenario político ha cambiado y que los cambios en las direcciones del PDeCAT y del Partido Popular tienen en parte la culpa, porque no le van a poner las cosas fáciles a Pedro Sánchez. Así que, por tanto, nos podía cuadrar ese cambio de opinión. Sin embargo, en el gobierno, un poco más tarde, por eso les decía yo que, excepto en este medio de comunicación, en los demás sí que se puede decir que han caído en la trampa, en el gobierno viene a decir que todo ha sido un malentendido, que no tengamos en cuenta las palabras de la señora Celaá, que el gobierno no opina eso, ni mucho menos. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia. Ha metido la pata, ha hablado por ella misma. Esto es lo que aseguran fuentes del gobierno, en donde ha surgido hoy un creciente malestar porque Isabel Celaá haya dado un giro de 180 grados en el discurso público del Ejecutivo, abriendo la puerta a un adelanto electoral. El enfado gubernamental se fundamenta en que la portavoz haya evidenciado la debilidad del Ejecutivo al tiempo en que ha reabierto un debate que consideraban zanjado, aunque no lo esté. Cada vez son más las voces que apuntan a un adelanto electoral después o incluso coincidiendo con las municipales y autonómicas y europeas, y precisamente por ello la intensidad de los rumores es directamente proporcional al enfado del gobierno.
Tiene toda la lógica del mundo lo que nos estaba contando nuestra compañera Ketty Garat, que le dicen, ¿no? Es que no tiene sentido que celebremos unas elecciones generales antes de la gran cita electoral, las grandes citas electorales a las que vamos a tener que asistir en el año 2019, a las autonómicas, a las municipales y autonómicas, también a las europeas. Pero ojo, el mensaje ahí lo han dejado caer. quizá la equivocación, entre comillas o no, de Celaá no sea tal. Después lo analizaremos. Por eso empezaba yo diciendo que si es un espejismo o es un globo sonda, un mensaje que envían y, bueno, a ver qué opinan los demás. Después les diré por qué. Así que esta semana vamos a ver si Sánchez cuenta con apoyos como los del PDeCAT o no, por esas votaciones cruciales que les contaba antes. Esmeralda Ruiz.
Esquerra previsiblemente votará a favor, Leticia, el PDeCAT de Marta Pascal también tenían la intención de hacerlo, pero ahora la nueva dirección controlada por Puigdemont se lo piensa y amenaza con no regalar ni uno solo de sus votos. Quieren que Pedro Sánchez tenga claro que su apoyo no le va a salir gratis, porque para ellos ahora en Madrid la prioridad ya no son las mejoras para la administración catalana el viernes. Por tanto, veremos, comprobaremos por dónde va a ir la estrategia del nuevo PDeCAT.
El viernes, que será el día en el que se vote el tema del techo de gasto, es como empezábamos, ¿no? Sabemos que Pablo Casado insiste en que el Partido Popular votará en contra y los independentistas, pues justo lo que nos estaba contando Esmeralda Ruiz. Fíjense también lo que decía Podemos. Podemos tampoco les gusta esto del 4,4%, porque dicen que no les han consultado. Dice, estos son lentejas, no nos han consultado absolutamente nada y pretenden que ahora les demos nuestro apoyo, pues no se lo van a poner tampoco fácil en Unidos Podemos. Y bueno, y sobre Cataluña, hoy también han estado conversando el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, y el expresidente del gobierno, José María Aznar. Hasta hace media hora, pues un hombre proscrito en la sede de los populares en Génova 13, en la sede de Mariano Rajoy. Sin embargo, Casado, ya saben que siempre ha tenido una buena relación con Aznar, fue su director de gabinete entre el 2009 y 2012, y además el expresidente del gobierno le fichó después de conocerle al frente de las nuevas generaciones del Partido Popular. Bueno, sabemos que ha sido una reunión que ha durado unas dos horas, en la que han disfrutado de un ambiente de confianza, nos explican, y en la cual han hablado mucho de política internacional. Recordemos además que Casado trabajó con Aznar en temas relacionados con exterior. Pero como les digo, no ha sido el único tema. Los desafíos a los que se enfrenta España, Cataluña, también han sido importantes. El futuro del Partido Popular también, que ambos afrontan con optimismo, nos han explicado después de este cambio en la presidencia de la formación. Ya hay voces dentro de los populares, como es lógico, que aplauden la iniciativa de su nuevo presidente. Escuchamos a Javier Maroto y Alberto Núñez Feijóo.
Es un acierto del presidente Casado querer contar con el Consejo para las cosas buenas y para las que se pueden mejorar, con el presidente Rajoy, con el presidente Aznar y con todas las personas que tienen experiencia en este partido.
Que el presidente Aznar vuelva a la sede después de algunos años sin estar en la sede, sí, bueno, eso sí me parece noticiable, ¿no? Pero que se hable entre los presidentes del Partido Popular, que eso es bueno para volver otra vez a ser un gran partido.
Bueno, la Fundación FAES también se felicita por la vuelta a la normalidad, dice. Es una expresión que también ha utilizado Teodoro García, el jefe de campaña de Casado, en la entrevista que ha dado esta mañana en Es la Mañana de Federico a Rosana Laviada. Y ojo, porque el nuevo Partido Popular está a medio formar. Mañana Casado se reúne con Soraya Sáez de Santamaría, hablarán de la integración de su equipo, que los perdedores también formen parte de este nuevo proyecto, y sin embargo hoy nos encontramos con informaciones como la de Pedro de Tena en Libertad Digital, donde se apunta a que esto de la etiqueta, de que Casado está dando un giro a la derecha, que es de ultraderecha, que se quiere, bueno, con la que se le quiere asociar, pues no solo parte de fuera de la formación, sino también de las propias entrañas del partido, de los que se pueden considerar enemigos y que vienen del sur de la península, de Andalucía, donde podría estar el señor Javier Arenas, a lo que Teodoro García no ha querido entrar esta mañana cuando le han preguntado, ha preferido la diplomacia.
A día de hoy, da igual a quién se haya votado, no queremos que nadie pregunte a quién han votado el sábado uno u otro afiliado, sino que lo que queremos es contar con los mejores. Hay una persona buena en el Partido Popular, profesional, que sabe de su tema y que quiere aportar, pues bienvenido al organigrama del nuevo Partido Popular del presidente Pablo Casado.
Bueno, dentro de un rato el propio Pedro de Tena, nuestro corresponsal político en Andalucía, nos lo podrá contar él mismo. Él insistía en esa información publicada en Libertad Digital tan interesante, en que no solamente le quieren poner la etiqueta de derechista, sino también de manchista, en alusión a Antonio Hernández Mancha, expresidente de Alianza Popular en los años 80, y que, bueno, pues tanto mal le hizo al partido después también de esa moción de censura poco fructífera, ¿no?, que fracasó al que fuera presidente del gobierno en el año 87, a Felipe González. Les contaremos todos estos asuntos dentro de unos minutos, pero antes repasamos el resto de la actualidad en un formato más breve. Les contamos que en relación a las posibles irregularidades en el máster de Pablo Casado, la Universidad Rey Juan Carlos aclara que no tiene obligación de custodiar los trabajos.
La Rey Juan Carlos ha asegurado hoy que no tiene esa obligación de custodiar los trabajos de evaluación de los alumnos, ya que esa labor, ha dicho, es exclusiva de los profesores y se hace durante un tiempo limitado, aunque desde la universidad no se ha especificado dicho periodo. La Universidad Rey Juan Carlos ha hecho público un comunicado después de que la jueza del caso máster, Carmen Rodríguez Medel, señalara ayer en una providencia que la universidad le había informado de que no le constaba ninguno de los trabajos que presentó el presidente del PP, Pablo Casado, para aprobar su título de posgrado. Hoy la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha instado a Casado y también a la universidad a aclarar todo lo relativo a la polémica por el máster del líder del PP.
Bueno, vamos a ver, parece que las calificaciones, según se afirma en los medios de comunicación, están en entredicho. A él le corresponde y a la universidad garantizar que son ciertas, que todo lo que él dice, afirma haber logrado por la vía de los estudios, es así.
Más noticias. Carmen Lamela, nueva magistrada del Tribunal Supremo.
La juez Carmen Lamela, primera instructora de la causa por el proceso independentista catalán, ha sido elegida por el Consejo General del Poder Judicial como nueva magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Precisamente esa será la sala que juzgará a los 25 procesados en esa causa, aunque ella no integrará dicho tribunal. Lamela, que ha obtenido 13 de los 21 votos del Pleno, pasará a ocupar la plaza que ostentaba el exfiscal general del Estado, José Manuel Maza, fallecido el pasado mes de noviembre.
Ryanair va a reubicar o va a reembolsar su billete a 50.000 viajeros durante cada día de la huelga que está convocada para este miércoles y para el jueves.
Ryanair afirma que ha reubicado en vuelos alternativos o ha gestionado el reembolso completo del billete de los 50.000 pasajeros diarios de España, Portugal y Bélgica afectados por la cancelación de vuelos por la huelga de tripulantes de cabina convocada para este 25 y 26 de julio. Desde esta mañana, la aerolínea y los sindicatos de tripulantes de cabina están reunidos ante la Dirección General de Empleo en Madrid con el objetivo de llegar a un acuerdo, algo a lo que se han mostrado abiertos todos ellos, aunque consideran que es complicado alcanzar. En este contexto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha mostrado su preocupación por los conflictos laborales en los aeropuertos españoles.
Pero estamos preocupados efectivamente por las consecuencias que puede tener, no solo para los visitantes que están sufriendo, los turistas que están sufriendo esas huelgas, sino también para la imagen de España. Y eso nos preocupa, por eso hemos estado trabajando tanto desde el Ministerio de Fomento con garantizar unos servicios mínimos que hagan que afecte al menor número de posibles de turistas.
Y hace una hora el personal de tierra de Iberia en el aeropuerto del Prat ha anunciado que ha desconvocado la huelga que tenía prevista para este jueves y este viernes y los próximos 3 y 4 de agosto. Para el viernes se ha convocado una nueva reunión en la que está previsto que se cierre el acuerdo entre las partes.
Nos fijamos ahora en Pontevedra, donde un barco con 48 personas a bordo ha comenzado a arder tras chocar contra una batea.
El alcalde de Ogrove ha confirmado que hay 37 heridos, dos de gravedad por quemaduras tras el incendio que ha sufrido a primera hora de esta tarde un catamarán turístico en el que viajaba 48 personas. Los servicios de emergencias están atendiendo a heridos con quemaduras de diversa consideración y ataques de ansiedad y han sido ya trasladados a diversos centros médicos.
Y en el exterior estamos muy pendientes de Grecia, donde varios incendios la pasada madrugada han dejado al menos 74 muertos y 187 heridos.
Las autoridades griegas no excluyen que la cifra todavía vaya en aumento, ya que hay decenas de viviendas incendiadas a las que no han podido acceder los servicios de rescate por las elevadas temperaturas que reinan en su interior, además de numerosos avisos de desaparición. La mayoría de las víctimas mortales perecieron en sus casas o en sus vehículos cuando intentaban huir de las llamas, aunque muchos también han muerto ahogados tras intentar refugiarse en el mar para esquivar el fuego.
Y acabamos con un apunte cultural. Madrid va a instalar una cabina roja en homenaje al cineasta Antonio Mercero.
Los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid han dado hoy su voto a favor, de manera unánime, a la instalación en el distrito de Chamberí de una cabina de teléfono roja, igual que la que utilizó Antonio Mercero en el rodaje de su película La Cabina. Se instalará en el mismo distrito donde se llevó a cabo ese rodaje y a propuesta de uno de los concejales de Ciudadanos, David Linares, que es guionista y seguidor de Mercero y que inició esta petición a través de la página web change.org. La portavoz municipal del PSOE en Cultura, Mar Espinar, celebraba esta propuesta.
Rendir homenaje a Mercero y con él a López Vázquez y a todos los actores que participaron en La Cabina representa un acto de justicia. Y hacerlo colocando una cabina lo convierte en justicia poética.
película La cabina, que se estrenó en 1972, contó con José Luis López Vázquez como protagonista de un guión firmado por José Luis García y el propio Antonio Mercero, fallecido el pasado mes de mayo y que ahora recibirá un merecido homenaje del Ayuntamiento de Madrid.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.